Hemos titulado a estos capítulos que vamos a ir presentando Conozcamos Schoenstatt. Son pequeñas explicaciones que quieren irnos abriendo poco a poco el panorama de lo que es Schoenstatt. De tal manera que si pertenecemos a Schoenstatt tengamos mayor claridad de lo que somos o estamos llamados a ser como movimiento. Y por otra parte, ¿no es cierto?, si no somos de Schoenstatt, que alguien pueda tener una información también más amplia sobre lo que es Schoenstatt. Dijimos, Schoenstatt es un movimiento eclesial, es un movimiento apostólico, es un movimiento mariano. Es una gran familia. Y se inscribe dentro de lo que hoy día llamamos, especialmente a partir de Juan Pablo II, la nueva evangelización. El Espíritu Santo está constantemente actuando en la Iglesia y lo muestra en forma especial en algunas épocas, en épocas de cambio histórico. Y hoy día no cabe la menor duda que estamos en una época de un extraordinario cambio histórico. La civilización cambió completamente. La cultura está cambiando, pero como nunca había sucedido a lo largo de la historia del mundo, está cambiando la cultura. Y esto ciertamente repercute para la Iglesia, porque la Iglesia se plantea entonces ante nuevos desafíos, ¿cómo respondemos nosotros como Iglesia a estas nuevas realidades? O sea, hace dos siglos atrás, un siglo atrás, no existía Internet, digamos. Y hoy día está marcada toda la cultura por la realidad de las comunicaciones como la tenemos. Nunca la habíamos tenido eso en el mundo. Bueno, ¿cómo responde la Iglesia a eso? ¿Cómo vive o debe vivir o debiera vivir un cristiano hoy día para que la buena nueva realmente sea el fermento de esta nueva cultura, para que esta nueva cultura esté marcada por el espíritu del Evangelio? Un desafío tremendo hoy día, porque como nunca el mundo, ¿no es cierto?, ha cambiado y como nunca el mundo se ha descristianizado. Vivimos hoy un ateísmo práctico, ni siquiera teórico o militante. Hace decenios atrás, a comienzos del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, existía un ateísmo militante. Hoy día a nadie le importa eso, no existe Dios para el hombre actual, no le importa Dios. Y si alguien tiene una creencia, que la tenga, es cosa de él. Las cosas reales, lo que pasa, lo que sucede, tiene otras causas. Nosotros las manejamos, digamos, con nuestra técnica, con nuestro poder económico, político o lo que sea. Pero de Dios poco se escucha, ¿no es cierto? Y esto ha hecho tambalear la Iglesia. La ha hecho tambalear porque durante siglos la Iglesia tuvo un lugar, por lo menos en Occidente, ¿no es cierto?, de una presencia, de una realidad muy contundente. Hoy día no lo tiene. Hoy día estamos ante una crisis no solamente numérica, sino que de gran debilitamiento de la sustancia cristiana, de la fe, de la vivencia de la fe. No solamente los hombres hoy día creen menos, resulta que los mismos cristianos, a veces bautizados, creen también bastante poco, o creemos poco, ¿no es cierto? Por eso el Espíritu Santo sale al encuentro de esta nueva época. ¿Y qué es lo que hace? Como siempre lo ha hecho Dios. Interviene en la historia llamando a ciertas personas. Las llama a ser portadores de un mensaje, de una tarea, de una misión que él encarga. Desde Abraham, ¿no es cierto? Isaac, Jacob, Moisés, David, hasta el Nuevo Testamento, digamos, María, los apóstoles. Dios mismo se hace carne, ¿no es cierto?, en el seno de María para intervenir en la historia. Y llama y convoca y encarga, ¿no es cierto?, a personas muy concretas, Pedro, Juan, etc. Bueno, eso que es costumbre, por así decir, de Dios, se ha mantenido constantemente a lo largo de los siglos y así contamos después de lo que está consignado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, como por así decir costumbre de Dios, ¿no es cierto? Lo vemos en el desarrollo de la era cristiana. Y ya desde el inicio, en los primeros siglos, aparecen, ¿no es cierto?, personas como Benito, San Benito. Había tenido la iglesia una etapa de fundación, la época de los mártires, después muchos se habían ido al desierto como eremitas y después cenobitas, o sea, se formaron comunidades y después surgió un hombre llamado por Dios, ¿no es cierto?, que toma esta experiencia y le da una forma muy concreta, que encarna, como decimos hoy, ¿no es cierto?, un carisma, el carisma benedictino, que se plasma en cientos de monasterios, ¿no es cierto?, especialmente en Europa, y que trascienden poco a poco a toda la iglesia. Pensemos en otra intervención de Dios extraordinaria también en un tiempo de crisis, sobre todo en la iglesia en Roma. Dios llama a San Francisco de Asís, y le encarga a San Francisco la renovación de la iglesia. Y empieza a surgir otra manera de vivir el cristianismo, distinta al tiempo de los mártires, ¿no es cierto? Distinta a la benedictina, que estaban en un lugar y no se movían de ese lugar. Y San Francisco, con un puñado de hermanos, ¿no es cierto?, se declaran frailes mendicantes, peregrinan, no tienen nada, renuncian a todo, ¿no es cierto? Viven de otra forma el cristianismo, con un seguimiento a Cristo, ¿no es cierto?, que se ha despojado del Cristo pobre, que va dando, transmitiendo la buena nueva con su ejemplo y su palabra. Trastorna la vida de la iglesia positivamente, ¿no es cierto? Le da una inyección tremenda. Y si recorremos los siglos más adelante, ¿no es cierto?, aparecen otros grandes fundadores. Santa Teresa de Ávila, las carmelitas, una reforma extraordinariamente importante en la iglesia que tenía que ver con las comunidades, ¿no es cierto?, monacales, con la vida contemplativa. Y después aparecen otro hombre increíble, extraordinario, San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola, digamos, reúne a otros seguidores que comparten el encargo, el carisma que Dios le había confiado, ¿cierto? La primera legión se llamó los primeros, y igual impactan la iglesia, la vivifican, traen otra manera de vivir el cristianismo, que penetra toda la iglesia, no solamente los jesuitas, la comunidad de los jesuitas, sino que toda la iglesia. Piensen ustedes lo que ha sido para la historia de la iglesia, de la espiritualidad, la iglesia, es los retiros ignacianos. Eso es una costumbre, entonces, por así decir, de Dios. Y esta época, también de cambio histórico, como fue la que vivió San Ignacio de Loyola, marcadamente, ¿no? Era la época en que estaba la revolución luterana, protestante. Hoy día, Dios también interviene. Y esto se nota especialísimamente en el siglo XX, primera mitad del siglo XX, hasta ahora. salieron nuevas comunidades. Incluso jurídicamente después se conforman algunas de ellas, ¿no es cierto?, como institutos seculares. Y otras se califican simplemente como movimientos eclesiales, ¿eh? Pero todos están marcados por por el espíritu, ¿no es cierto? La iglesia tenemos que renovarla. Y cada uno, digamos, de estos fundadores reúne a veces comunidades amplísimas, a veces más estructuradas, con una acentuación en la espiritualidad evangélica o con otra acentuación. Quizás el primer movimiento apostólico eclesial es Schoenstatt. Nació a inicios del siglo XX, en 1914. Pero luego vemos muchos movimientos, ¿no es cierto? Más adelante, en el siglo XX, piensa en la segunda mitad del siglo XX, están los focolares, fundados por Chiara Lubich, están los focolares, bien digo, los neocatecúmenos, están el movimiento de comunión y liberación, la renovación carismática, etcétera, etcétera. O sea, no quiero hacer una enumeración exhaustiva, pero quiero indicar que han habido muchos fundadores o fundadoras y que esto ha traído una enorme fecundidad y renovación de la iglesia. Y Schoenstatt se inscribe en esta nueva iniciativa de Dios, ¿eh? Que tiene un carisma propio, que es lo que vamos a ver más adelante, pero se enmarca en este contexto. Y tenemos nosotros, así como los focolares, ¿no es cierto?, tienen a Chiara Lubich, o los catecúmenos tienen también su fundador, nosotros tenemos también nuestro fundador, el padre José Kentenich. Y así como nosotros estamos unidos a nuestro fundador, cada comunidad está unida a su fundador. Fíjense que el Papa Juan Pablo II, en 1998, para un encuentro de las nuevas comunidades, nuevos movimientos eclesiales y nuevas comunidades, el Papa Juan Pablo II describe la naturaleza de los movimientos eclesiales y lo hace de este modo. Le voy a leer este trozo porque es bien interesante ya acá en 1998, fines del siglo XX, ¿no es cierto? Ya está claro qué son estos movimientos. Dice así Juan Pablo II. ¿Qué se entiende hoy por movimiento? Entre comillas. El término se refiere con frecuencia a realidades diferentes entre sí, a veces incluso por su configuración canónica. Indica una realidad eclesial concreta en la que participan principalmente laicos, un itinerario de fe y de testimonio cristiano que basa su método pedagógico en un carisma preciso, otorgado a la persona del fundador en circunstancias y modos determinados. Fíjense aquí, Juan Pablo II ha dicho algo que es muy característico de los movimientos eclesiales y también del nuestro, son movimientos laicales. Cuentan muchas veces con sacerdotes, un núcleo, como nosotros también en Schoenstatt, ¿no es cierto? Sacerdotes padres de Schoenstatt o sacerdotes diocesanos de Schoenstatt, pero el grueso del movimiento es laical. Los sacerdotes están al servicio del movimiento. En otros casos, ¿no es cierto?, el fundador no es tampoco un sacerdote, es un laico. Y hay sacerdotes que ayudan, pero como le digo, lo central es que son movimientos laicales. Movimientos laicales y por lo tanto en medio del mundo. O sea, el gran paso que se fue dando históricamente desde los conventos, ¿no es cierto?, San Francisco, San Ignacio, etcétera, etcétera, hasta hoy hizo que el centro no fuera la comunidad o el lugar, donde está el convento o la casa religiosa de la cual parten, sino que los miembros de estos movimientos están metidos en medio de la masa, ¿eh? Están metidos en medio del mundo. Son marcadamente laicales y tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio especialmente al mundo laical. Se decía y se sigue diciendo, viven en medio del mundo y su santidad es una santidad en medio del mundo. Continúa acá el Papa Juan Pablo II diciendo, ellos representan uno de los frutos más significativos de la primavera de la Iglesia que anunció el Concilio Vaticano II. Su presencia es alentadora porque muestran que esta primavera avanza, manifestando la lozanía de la experiencia cristiana fundada en el encuentro personal con Cristo. Palabras que el Papa pronunció el 27 de mayo de 1998. Palabra muy clara, ¿no es cierto? Somos un movimiento laical. Somos un movimiento que quiere estar en la iglesia, que es de la iglesia, pero que le preocupa mucho, ¿no es cierto?, la renovación de la iglesia y de los laicos en la iglesia. ¿Para qué? Para que cambie la sociedad, la cultura. Tenemos que buscar una buena levadura, fomentar la levadura buena, pero esa levadura tiene que estar en medio de la masa, si no el sentido de estos movimientos se pierde, pierde su naturaleza. Y en este sentido el Papa Francisco ha acuñado muchas expresiones y dentro de ella una que nos es muy que nos dice mucho, dice, prefiero una iglesia accidentada a una iglesia encerrada. En el mismo sentido podríamos decir, prefiero un movimiento eclesial accidentado a un movimiento encerrado. Porque es un movimiento, si es un movimiento encerrado, quiere decir que perdió su naturaleza, que no es lo que tiene que ser, para lo cual Dios lo llamó con su fundador. Haznos marchar por la vía, ¿no es cierto? Dice el Padre Quien ya en las oraciones de la mañana, con ánimo para cambiar la faz de del mundo, digamos. Les puedo leer después, no sé, tengo acá el hacia el Padre, déjeme buscar exactamente como él lo dice. Dice, danos, Padre, arder como un fuego vigoroso, marchar con alegría hacia los pueblos y combatiendo como testigos de la redención, guiarlos jubilosamente a la Santísima Trinidad. O sea, no puede ser más claro, ¿no es cierto?, lo que el Padre Kienten espera de Schoenstatt, justamente como un movimiento eclesial, como un movimiento de renovación mariano de la vida de la Iglesia, alma del mundo.